Debo decir que tenemos muchas jovencitas muy hermosas esta tarde. Gracias a la fiesta de té, eso fue algo muy especial. Así que esta es nuestra última sesión principal del día de hoy. Y se trata de mentiras, chicos, y pureza. Mentiras, quizá que creamos en el área de las relaciones, hablando como jovencitas podemos andar sabiamente en nuestras relaciones con los jóvenes y caminar en pureza. Así que hace algunos años yo estaba visitando algunos amigos en la ciudad de Oklahoma. Estábamos caminando ahí cerca por la banqueta. Y de repente yo escuché a mis amigos decir, ¡Sara, cuidado! Y así que volteé a verlos a todos y tenían pánico en sus rostros. Y lo primero que pensé fue que me iba a atropellar un coche. Y de repente sentí algo en mi hombro. Y no fue algo doloroso, solo como que algo me rozó. Y luego entendí lo que había pasado. Yo estaba exactamente debajo de unas de esas barreras vehiculares de entrada al estacionamiento que sube y baja para dejar entrar a los coches al estacionamiento. Y el brazo había bajado y gracias a Dios no me había pegado en la cabeza, sino solo me rozó el hombro. Mis amigos estaban todos muy sobresaltados y temblorosos con este antecedente más que yo, porque yo no me había percatado del peligro en que estaba hasta que este pasó. Les aseguré que estaba bien y cuando yo regresé a Iowa estaba platicándole a mi hermano Esteban y le platiqué de este incidente que me sucedió y dijo... ¿Sabes que algunas personas se han paralizado y hasta han sido muertas por eso? Y siempre me preguntaba yo, ¿cómo podía pasar eso? ¿Cómo podría alguien ser golpeado con uno de esos brazos? Y pues ahora sé cómo puede suceder. Sucede cuando alguien platica con sus amigas y no pone atención donde está. El peor peligro es cuando uno no sabe que está en peligro, porque no está uno teniendo cuidado. Y saben, el enemigo nos dice la Biblia que es como un león rugiente, y él no anuncia su venida, no dice, cuidado, ahí voy por ti. No. Anda así como a escondidas, calladamente, para agarrarnos de repente. Y si hay un área que usa el enemigo y ha usado en la vida de tantos jóvenes cristianos para traer tentación y falla, es esta área de tentación y pecado moral. Y hay tantos cristianos jóvenes que tienen tanto potencial para el Señor. Y sin embargo, esta fue la área donde no se pararon fuertes y cayeron en pecados que afectaron el resto de su vida. Y esto pues afecta el testimonio que pudieran haber tenido para el Señor. Y necesitamos entender que al tratar de atacarnos el enemigo, va tratar de atacar nuestras mentes. Quiere que creamos mentiras. Y quiere que ustedes, jovencitas, piensen que una vida de pureza es imposible para ustedes o que es aburrido. Él quiere que tú pienses que nunca vas a tener un testimonio correcto o puro por tus errores pasados. Quiere que pienses que no hay jóvenes piadosos o que ningún joven que valga la pena se fijará en ti. Quiere que pienses que si no sigues la forma del mundo vas a estar triste y miserable. quiere que pienses que las maneras de Dios son antiguas, anticuadas. Así que yo como quiero que gritar en un micrófono, son mentiras, jóvenes, son mentiras del enemigo que te odia. Él quiere que tu vida sea destruida. Y Jesucristo, por el otro lado, te ama tanto y tiene buenas cosas almacenadas para ti. Le interesas y su plan vale la pena. ¿Y por qué escucharíamos al enemigo que nos odia en lugar de escuchar la verdad de un Dios que nos ama? Si tú estás escuchando las mentiras de Satanás ahora, tú estás en más peligro que ese brazo que me cayó a mí. Porque los daños físicos nos lastiman físicamente, pero los espirituales lastiman nuestra alma. Así que necesitamos aventar, tirar a la basura las mentiras del enemigo y pasarnos más en la palabra de Dios, que es verdad. Así que aquí hay algunas mentiras que quizá creemos en el área de pureza. La pureza es demasiado difícil. Pues dice 1 Juan 5:3, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Así que si tú estás pensando que la pureza es muy difícil, quizá tienes una percepción o un entendimiento incorrecto de la pureza. Quizá estás pensando en la pureza como una lista de reglas o cosas que no podemos hacer. Pero en realidad la esencia de la pureza es perseguir al Señor Jesucristo. Es una persona. Y es un gozo y una bendición seguir a Jesucristo. Es mucho más acerca de lo que hacemos y no de lo que no hacemos. Se trata de perseguir al Señor. Y en Salmo 19:8 dice, los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Así que hay gozo en seguir al Señor y darnos cuenta que hemos sido apartadas para Él. Ese es un privilegio que tenemos como jovencitas cristianas. Y también quiero que sepas que la pureza no es algo que pasa desapercibido al mundo. Cuando el mundo ve a una jovencita que está caminando en pureza, eso realmente les llama la atención. Y es algo quizá que se burlan de eso, pero es algo que en lo íntimo es su deseo. Tienen mucha curiosidad y en la profundidad es algo que quieren. Así que cuando nosotros como jovencitas decidimos caminar en pureza y caminar en ese gozo del Señor, es una forma poderosa de ser sal y luz en esta generación oscura. Otra mentira es, no vale la pena esperar. Salmo 31:19 dice, cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has obrado para los que en ti se refugian delante de los hijos de los hombres. ¿Sabes? Dios es el hombre que creó, es la persona que creó el matrimonio entre hombre y mujer. Y ese matrimonio tiene la intención de ser un retrato de nosotros y nuestra relación con Él, porque es la novia, la iglesia de Jesucristo. Y esto debe de ser una ilustración de eso, es algo hermoso, algo maravilloso. Y es la relación más íntima humana que vamos a experimentar. Es algo que vale la pena esperar ese matrimonio hermoso si Él lo tiene para nosotros. Y el enemigo viene y dice, no hay tal cosa como un matrimonio que satisface, disfruta el momento, todo lo que tú puedas hacer. Eso es un cuento de hadas, eso de que puedes tener un matrimonio pleno y bueno. Así que la mayoría de los jóvenes dirían, ay, pues yo me gustaría mucho tener el mejor matrimonio, pero cuando toman decisiones no están pensando en ese matrimonio futuro, únicamente piensan en el hoy, en el ahora y en divertirse. Imaginen una jovencita y su cumpleaños está próximo y su papá tiene un regalo muy especial. Tiene dinero en un sobre en su tocador. La jovencita sabe que próximamente viene su cumpleaños y que su papá tiene un regalo para ella en ese sobre, pero se impacienta. Entonces un día ella entra y abre ese cajón y saca su sobre y lo roba. Por dentro de este sobre encuentra mucho dinero, son $300. Ese es un regalo maravilloso de su padre. Pero el gozo de ese regalo se ha echado a perder, porque su papá estaba tan emocionado de poder darle ese regalo y ahora él está tan lastimado porque ella lo robó antes de tiempo. Y ella está tan agradecida a su papá por el regalo, pero ahora ella tiene sentimientos de culpabilidad y vergüenza porque no estuvo dispuesta a esperar. Y lo que puede ser un precioso momento se subestima. Así es exactamente como muchas jóvenes tratan el regalo de Dios del matrimonio. No están dispuestas a esperar el tiempo de Dios. Y ese regalo tan hermoso que Dios quiere darles se arruina y su testimonio se arruina. Y si tú eres tentada a creer esa mentira de que no vale la pena esperar, hablen con alguna pareja piadosa que estuvieran dispuestas a esperar ese momento en que Dios los juntara. En el ministerio de Luminares hemos tenido muchas historias muy hermosas de cómo Dios ha traído hombres piadosos a muchos de estas jóvenes. Y es tan hermoso ver esto. Y conozco muchas que han esperado al Señor y aún han decidido esperar para dar el primer beso el día de su boda. Y a mí me encanta eso, pienso que es tan especial. Y nunca he encontrado a nadie que me diga que se arrepiente de haberse esperado. Pero sé muchos jóvenes, sé muchos de ellos que quisieran haberse esperado. Había una jovencita que yo conocí cuando ella estaba en la preparatoria. Ella se alejó del Señor y se juntó con su novio y pues luchó con el pecado y se arrepintió de eso. Y luego vino otra vez al Señor y ella tenía un buen testimonio y como advirtiendo a las demás jovencitas de no hacer lo que ella hizo y buscar a Cristo. Y Dios le trajo un hombre piadoso y él la había esperado a ella. Y recuerdo haber estado en su boda. Y estaban diciendo sus votos. Y ella lo volteó a ver y con sus ojos llenas de lágrimas le dijo, gracias por perdonarme. Y fue un momento hermoso al él perdonarla. El perdón de Cristo fue evidente para todos. Y sin embargo, que en ese momento yo sabía que ella hubiera dado cualquier cosa para poder haber vivido de una manera diferente eso del pasado. Y cuando nosotros estemos delante de Cristo como su novia, vamos a decir lo mismo. Vamos a decir, gracias Señor por perdonarme. Y en ese momento, cuando estemos delante de Cristo, vamos a saber que cualquier sacrificio que hicimos por Él aquí en la tierra, bien valía la pena. No puedo decirte lo que Dios tiene para ti, pero lo que sí te puedo decir es que la Biblia promete que aquellos que esperan al Señor no van a ser avergonzados. Y el Señor es bueno y tiene cosas muy hermosas para ti en el futuro. Y Hay algunas jóvenes que piensan, es demasiado tarde para mí por mis errores del pasado. En 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta es una mentira que Satanás usa vez tras vez. Quiere que pensemos que si ya fallamos, no importa si volvemos a fallar, nunca vamos a tener ya un feliz matrimonio piadoso, así que para qué siquiera intentarlo. Pero si nosotros creemos eso, sabemos que tenemos un entendimiento equivocado de lo que es la pureza. Porque la pureza no se trata de nuestro pasado, se trata de dónde está nuestro corazón hoy delante del Señor. Ayuda mucho recordar que hay dos tipos de pureza. Así que yo tengo aquí un trapo blanco. Imagínense que este trapo jamás ha sido usado antes. Está limpio, está puro, es blanco. Y a veces es lo que pensamos cuando pensamos en pureza. Pensamos en la inocencia, no ha sido manchado. Y aquí es mi segundo trapo. Imagina que este se usó para limpiar un tiradero horrible, muy asqueroso. Pero ha sido limpiado perfectamente y ahora está blanco y puro. Así que es el tipo segundo de pureza purificada. Ahora, cuando viene todo esto a tener que ver con nuestra relación con Cristo, muchas de nosotras no tenemos la primera, sino el segundo tipo de pureza, porque todas hemos pecado. Proverbios 29 dice, ¿quién puede decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Y la respuesta es ninguna de nosotras. Pero primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Así que esta es la pureza que todas tenemos cuando pensamos en nuestra relación con el Jesucristo. Nuestro corazón estaba sucio y lleno de culpa, pero la sangre de Cristo es tan poderosa que nos puede limpiar de todo pecado y nos puede restaurar esa limpieza. Ahora, cuando se trata de nuestro matrimonio futuro, hay muchas bendiciones que vienen por esta primera pureza, honrar al Señor y caminar en pureza. No quiero subestimar las bendiciones de esto, de esta pureza. Pero sin embargo, no quiero subestimar la bendición que viene de conocer que la sangre de Cristo nos puede limpiar completamente y purificarnos y darnos matrimonios buenos y puros y maravillosos, porque así de poderosa es su sangre. No importa el pasado. Algunas de las mujeres en la Biblia que tenían los mejores testimonios para el Señor son las que tuvieron quizá las peores fallas y pecado en su vida. Pero entonces Dios tiene la gloria, recibe la gloria por lo que Él hace. Servimos un Dios que no solo perdona, sino restaura. Así que esta es una mentira del enemigo pensar que es demasiado tarde para nosotros. Dios no está buscando a los que son perfectos, porque no somos perfectos ninguno. No está buscando a aquellos que son adecuados, ni a aquellos que nunca han cometido errores. No, Él está buscando a aquellos en cuyo corazón está Él y que Él y quieren mantener su corazón puro para Él. Otra mentira es, debo tomar este asunto en mis propias manos. Quizá no están sucediendo las cosas como yo quisiera, así que yo voy a hacer algo. Pero dice 2 Corintios 5, 7, caminamos por fe y no por vista. Isaías 64:4 dice, desde la antigüedad no habían escuchado ni dado oídos, ni el ojo había visto a un Dios fuera de ti que obrara a favor del que esperaba en él. Así que el Señor va a actuar por aquella que lo espera a él. Y confiamos al Señor, confiamos en él y tenemos un testimonio que le trae a él la gloria y la honra. Me encanta la historia de cómo Dios junta a dos personas en una pareja, y pudiera contarles tantas historias. Este hombre, Brian, creció en nuestra iglesia y su esposa Amy son misioneros allá en el Medio Oriente, y aunque los dos son de Estados Unidos, ¿saben dónde comenzó su amistad? En el aeropuerto de Inglaterra. Los dos tenían corazón para las misiones, estaban ocupadas haciendo lo que Dios quería hacer. Ellos se conectaron por un problema de horario de los aviones y así fue como empezó su amistad. Cuando estamos haciendo el trabajo del Señor, no es difícil para Él traernos a alguien piadoso. Pudiéramos ser una misionera en medio de Mongolia. No es difícil para el Señor traer un hombre piadoso. Dios es el que creó las estrellas. Eso no es algo difícil para Él. Allison también es una amiga muy especial y ella conoció a su esposo Josué. Y lo que me gusta de su historia es que ellos se conocieron en una campaña de evangelismo. Los dos tenían un corazón para servir a Dios y ahí estaban ellos sirviendo al Señor. Se hicieron amigos y él sintió la voluntad del Señor y la buscó y se casaron. Y es como un recordatorio para mí. Si estamos ocupadas buscando al Señor, sirviéndole, haciendo lo que Él nos pide que hagamos, y estamos en este camino, si Dios tiene el matrimonio para nosotros, va a haber otro hombre en ese mismo camino, también buscando al Señor, y Dios va a buscar que esos caminos se intercepten exactamente en el momento correcto. Y podemos confiar en el Señor que va a hacer esto. Pero algunas veces permitimos los temores, como tengo que rebajarme para poder agradar a los chicos, porque no hay hombres piadosos. ¿Y qué es lo que estamos diciendo? Que el matrimonio trae más satisfacción que agradar a Dios. Y esa es una mentira del enemigo. Y saben, Dios nos da un tiempo de soltería, todos tenemos un tiempo de soltería, y esa es una temporada muy hermosa en nuestra vida para agradarle, para vivir para Él, oportunidades que no vas a tener después de que te cases. Y definitivamente yo estoy muy agradecida por los años de soltería que el Señor me ha dado, aun cuando yo deseo el matrimonio. También he visto cómo Dios me tiene en este lugar por una razón y me ha dado mucha paz de que aquí es donde Dios me quiere por tantas razones en todos estos años de soltería. Pero ahorita estoy en una temporada diferente, estoy en un cortejo y esta es una experiencia muy nueva para mí porque yo he estado hablando de la pureza por años y hablando de ser soltera. Y ahora estoy aprendiendo cosas nuevas porque ahora estoy en una relación seria con un joven que se llama Juan Cancock, Andrés. Y un amigo mutuo de nosotros nos presentó el uno al otro como hace un año y nos recomendó que nos conociéramos. Y aun cuando Andrés y yo somos de más o menos la misma área, como 45 minutos el uno del otro en Iowa, y somos de la misma edad, y hemos estado trabajando en el discipulado todos estos años, nunca nos habíamos conocido ni habíamos oído el uno del otro. Así que este amigo dijo, ustedes necesitan conocerse, y Yo lo busqué en línea y era él un pastor para los jóvenes adultos y empecé a buscar cosas acerca de él. Mis padres también empezaron a investigar y podíamos aprender muchas cosas de él porque como él tenía muchos estudios bíblicos en línea y leí su documento de donde lo ordenaron, donde él escribió todo lo que él cree. Así que yo pude aprender mucho de él y él también pudo aprender mucho de mí también en línea por el Ministerio de Luminares. Así que yo de repente recibí este correo electrónico diciendo, normalmente yo no hago las cosas así, pero ¿estarías interesada en tomar un café conmigo? Entonces hablé con mis padres y nos dimos cuenta que era un hombre de Dios y mis padres me animaron a conocerlo. Así que nos vimos unas cuantas veces para tomar un café y nos empezamos a conocer nuestros ministerios. Después él me comentó que tenía interés en buscar una relación conmigo más seria. Y le dije yo, ¿estarías interesado en hablar con mi papá? Porque yo me sentiría bastante mejor de tener su bendición. Entonces él dijo, claro, y vino a buscar a mi papá varias veces y conocí yo a su familia. Entonces él tenía unas ideas muy especiales de cómo podíamos desarrollar una amistad. Dijo, quizá vamos a juntarnos acerca y platicar sobre los pasajes bíblicos que Dios ha usado en nuestras vidas en los últimos años. Y luego en otra ocasión dijo, vamos a este sermón, vamos a escucharlo acerca de cómo Dios usa a las personas en el ministerio, porque no lo escuchamos juntos. Y luego me dio una Biblia donde teníamos que leer la Biblia en un año y los dos empezamos a leer lo mismo. Entonces podemos hablar de lo que hemos leído, ya que vamos a estar leyendo lo mismo cada día. Así que tuvimos la idea de memorizar un capítulo juntos y luego un libro de relaciones. Y él dijo, ¿qué tal que lo leemos juntos? Así que él tenía unas maneras muy interesantes de conocernos mejor espiritualmente. Entonces mi papá recientemente quería una conferencia para muchachos jóvenes y le pidió a Andrés si podía venir a ayudarnos. Y era al mismo tiempo que teníamos una conferencia de luminares para mujeres y una de varones para hombres. Y la última semana, antes de venirnos, había una escuela cristiana, nos pidieron si podíamos, Andrés y yo, poder hablar con los jóvenes en la escuela y hicimos algo de ministerio juntos. Así que nosotros todavía estamos buscando al Señor para ver qué es lo que Él tiene para nuestro futuro. Pero ¿sabes una cosa que Andrés me dijo? Si yo estoy satisfecho en Cristo, ese es el mejor regalo que yo te puedo dar. Y una cosa que él estaba pidiendo al Señor en una esposa algún día es alguien que ha encontrado seguridad en Cristo. Y eso me recuerda de lo que estábamos hablando esta mañana para ustedes jóvenes. Todas estas cosas que ustedes están aprendiendo, aprendiendo que tu identidad está en Cristo, no solamente va a ser bueno para ti en tu vida cristiana, pero es también una muy buena preparación para el matrimonio futuro que Dios tiene para ti. Porque así como Andrés dijo, es cierto, cuando hemos encontrado nuestra satisfacción en Cristo, esa es la mejor manera de ser una bendición para aquellos que están a nuestro alrededor, incluyendo una posible pareja en matrimonio. Y sabes, no puedo decirte cómo un cortejo va a ser porque es diferente para cada persona. Pero el verano pasado, cuando primero nos estábamos conociendo, yo le estaba diciendo al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo necesito sabiduría tuya. ¿Cómo puedo conocer tu voluntad? ¿Cómo sé el paso correcto y las preguntas correctas? Y el Señor me llevó a Proverbios 2, que habla acerca de sabiduría. Y Dios tiene la sabiduría almacenada para aquellos que andan rectamente. Pero nosotros tenemos que estar dispuestas a buscarla como un tesoro cada día cuando buscamos en su palabra. Así que pensé que voy a memorizar Proverbios 2, porque esta es una nueva temporada a mi vida y necesito mucha sabiduría. Y sé que no hay respuestas sencillas. Tengo que buscar al Señor para tener sabiduría. Ha sido un tiempo muy hermoso, dándome cuenta que Dios tiene respuestas conforme yo vaya buscando su sabiduría, su guianza, su dirección. Una cosa que yo siempre pedía al Señor al pedir un esposo en el futuro era que Dios me trajera a alguien que amara al Señor más que a mí. Y una de las cosas que he estado orando ahora al conocer a Andrés es que él siga persiguiendo a Cristo más y más. No estoy orando porque él me siga persiguiendo a mí, sino que él siga persiguiendo a Cristo, porque sabía que si yo soy la persona correcta para él, Dios nos va a juntar. Así que ahora yo estoy pidiendo que en este tiempo podamos buscar más al Señor y ver qué es lo que va a hacer él. Vamos a ver un poco de más mentiras. Algunas personas dicen, está bien tener una relación de noviazgo con un no creyente, siempre y cuando no me case con él. En 2 Corintios 6:14 dice, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Así que sabemos que como cristianas no debemos de casarnos más que con otro cristiano. Así que si nosotros bajamos el estándar y decimos, mira, nada más estoy de novia con él, pero no me voy a casar con él. Es como decir, es como si yo dijera, está bien, to what? Excuse me. Ah, está bien, es como si yo tuviera veneno en mi boca y lo trajera ahí en mi boca, mientras no lo trague, está bien. O está bien estar ahí a la orilla de una montaña mientras no me caiga. Y hay tantos jóvenes cristianos que se han involucrado tanto emocionalmente con alguien que no era creyente o no era un creyente fuerte y dicen, pues está bien, no me voy a casar con él. Y algunas preguntas que deben hacerse es, ¿qué tal que me enamoro de él? Porque eso de las citas amorosas son muchas emociones, muy poderosas. Y hay muchas jóvenes que dijeron, no me voy a casar con un inconverso. A fin de cuentas, se casan con un inconverso y tienen matrimonios muy turbulentos, incluso para sus hijos. Y otra pregunta que debemos hacernos, ¿es esta relación un buen testimonio y buen ejemplo para otros? ¿Es esta relación en la que estoy, está acercándome más a Cristo? Porque si no, no debemos estar en ella ni un segundo más. ¿Cuál es el propósito de esta relación? Porque si estamos en una relación romántica, pero no se trata de buscar al Señor en cuanto al matrimonio, pues escrituralmente no hay una razón para una relación amorosa a menos de que estemos buscando al Señor en cuanto al matrimonio. Y saben, hay muchas chicas que toman decisiones equivocadas y estas cosas las llevan a apartarse. Voy a pedirle a mi hermana Grace que pase y comparta una historia. Hace un tiempo, cuando yo tenía 16 años, mi padre y un grupo de nuestra congregación fuimos a un... ¿Where? Fuimos a un lugar de... Permítanme. Ay, ¿alguien me puede ayudar?
Sledding, ¿what? Deslizar con la nieve. ¿Pero qué es un trineo?
No, típicamente usan unas como un, sí, puede ser.
A sled. What is a sled?
Bueno, es una montaña donde había caído la primera nieve y íbamos a bajar en trineo. No es muy común aquí, ¿verdad? En México. Así que cuando llegamos a esa montaña, yo estaba un poco desilusionada porque estaba llena de gente, familias, niños, y todas estaban allí con sus trineos de plástico donde era para bajar la montaña. Y pensé que no iba a ser muy divertido porque había tantas personas. Pero no noté que mi amiga había traído un tobogán, que es como... ¿Cuántas de ustedes saben lo que es un tobogán? Ok. Es como un trineo así con una parte circular adelante. Y se caben como 5 o 6 personas. Así que les dije, oigan, vamos a subirnos muchos a este tobogán y esto va a ser muy divertido, bajar rápidamente. Así que me subí adelante y varios amigos detrás y estábamos listos para ser aventados, para deslizarnos, cuando mi papá viene y dice... Ustedes no pueden hacer eso, eso es muy peligroso. Y yo dije, papá, no es peligroso. Hay tantos diferentes trineos deslizándose y pues la gente se va a hacer a un lado. Entonces mi papá dijo, no, esto es especialmente peligroso porque está muy pesado, porque son muchos ustedes. Y si le pegan a algún niño, pueden lastimarlo muy seriamente, alguien pudiera romperse un brazo, o pudiera ser hasta como si fueran chocados por un carro. Entonces yo dije, oh, mi papá está siendo demasiado cuidadoso. Papá, de esto se trata. Todos sabemos que estas cosas se deslizan por la montaña. Y dijo, no, esto es como una máquina que mata gente al deslizarse por la montaña. Entonces, yo no sabía qué hacer, pero... Los demás que estaban ahí en el tobogán no se sintieron muy preocupados, entonces como que mi papá se hizo a un lado y nos dejó bajar. Así que nos deslizamos por el lado de la montaña y comenzamos a ir muy rápido. Y estábamos gritando para que todo mundo se hiciera a un lado. Pero cuando llegamos a la parte de abajo, había una niña que no nos vio. Y yo podía ver que estábamos a punto de pegarle. Entonces saqué mi brazo y yo estaba adelante. y estaba muy chiquita y le pegamos y ella me pegó en el brazo y como que se fue por arriba de nuestro tobogán. Y entonces nosotros pues seguimos deslizándonos porque no podíamos parar. Entonces cuando finalmente paramos, caminamos de regreso a donde ella estaba y estaba llorando y su papá la estaba abrazando y pues nos sentíamos terriblemente mal. Y mi amiga le preguntó a su papá, ¿está bien? Y él dijo, pues, ¿qué creen ustedes? Y yo podía ver porque él estaba molesto. Y yo estaba pensando, no puedo creer que esto haya sucedido. Despuésito de que mi papá nos advirtió que no hiciéramos esto. Y yo volteé allá a mero arriba donde estaba mi papá. Y había tenido varios momentos de horror, de terror, y él vio a esta niña como ella fue aventada al aire. Así que parecía como que la niña estaba bien, que no estaba lastimada muy seriamente. Estaba así como muy alterada nada más. Así que estábamos muy agradecidos que no había pasado nada. Así es que su familia se fue y no pudimos así como pedir una disculpa más completa. Pero todos los que estábamos ahí en ese grupo aprendimos una lección. Todos los que escucharon la advertencia de mi papá y vieron lo que sucedió, aprendimos algo. Y yo, por supuesto, me sentía muy arrepentida, muy preocupada. Y hablé con mi papá y le pedí que me perdonara. Y pues estaba agradecida por la lección que aprendí. Y 3 semanas más tarde, en la mañana de Navidad, había un tobogán rojo detrás de nuestro árbol navideño. Era como una decoración. Y al lado de eso había un poema escrito para mí de mi papá. Y estaba titulada La gran mentira del tobogán. Y dentro de él compartió mi papá, como hay muchos toboganes diferentes en nuestra vida. Hay cosas que son adictivas, por ejemplo, drogas o fumar, pero hay muchas cosas muy dañinas que pueden ser adictivas en nuestra vida. Quizá el tipo equivocado de libros o revistas, ser amigos con un grupo equivocado de gente que nos están apartando del Señor en una dirección contraria, o una relación entre novio y novia que no es correcta, que no es una relación piadosa, música, películas, tantas cosas se convierten en una influencia negativa en nuestra vida. Y muy seguido nuestros padres o otras personas piadosas en nuestra vida nos advierten y nos dan advertencias y nos dicen no hagan esto porque ellos entienden mejor que nosotros y pueden ver más adelante en el camino y pueden ver los resultados de decisiones equivocadas. Y puede ser muy fácil ver a nuestros amigos y decir, ¡ay, lo están haciendo muchos! Y mis padres están siendo sobreprotectivos. Pero necesitamos recordar que Dios nos dio los padres que tenemos y son regalos para nosotros, para ayudarnos. O quizá Si no tienes padres piadosos, hay otras autoridades en tu iglesia o otras influencias piadosas en tu vida, y son regalos de Dios. A veces pensamos que algo es algo muy pequeño y no es la gran cosa. Pero cuando comenzamos a deslizarnos en ese tobogán, es como muy resbaloso y vamos batallando más y más para hacer lo correcto. Así que podemos recordar que el gozo y la bendición y la recompensa de ascender a una montaña en obediencia a Dios es tanto mejor que cualquier placer que podamos tener deslizarnos en un tobogán. Gracias, Grace. ¿Unas cuantas mentiras más? A veces, como dice Grace, pensamos, no necesito obedecer a mis padres, necesito tomar mis propias decisiones. Pero Proverbios 1:8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Y, ¿saben? Dios obra a través de nuestros padres, nuestros líderes y en los líderes piadosos, y tenemos que escuchar ese consejo y darnos cuenta que es un don de Dios. Mi amiga Abby había determinado que quería esperar en el Señor y que Él le trajera un hombre piadoso, y le sirvió al Señor en su adolescencia y ya en su juventud. Y cuando ella tenía como 23 o 24, había un hombre que mostró interés en ella, y pues como que a ella le gustaba. Era un creyente nuevo, estaba muy involucrado estudiando la Biblia todo el tiempo. Y Abby habló con sus padres, y sus padres pasaron un tiempo orando y le dijeron a Abby que tenían algunas preocupaciones, que no pensaban que era el hombre correcto para ella, o cuando menos no el tiempo, y le pidieron que ella esperara para ver qué hacía el Señor. Y eso fue algo muy difícil para Abby, porque ya estaba pues grande, le gustaba mucho, y dice que ella tuvo que preguntarse, ¿de veras confío en el Señor? ¿O solamente les digo a todo mundo que confío en el Señor? Entonces decidió escuchar a sus padres y le dijo a él que no era el tiempo y no quería tener una relación con él. Él realmente no lo entendía, y después de un tiempo él se fue por otra persona, y Abby estaba luchando mucho con esto. Pero Abby ahora está tan feliz que escuchó a sus padres, porque unos años más tarde trajo Dios a un hombre piadoso a su vida y habló con sus padres, y los padres lo conocieron, oraron, pidieron a Dios que les mostrara claramente y les dieron su bendición. Y Abby y él comenzaron a construir una relación, y Dios los llevó al matrimonio, y ahora tienen varios hijos y están sirviendo al Señor juntos. Y Abby está tan contenta que sus padres la aconsejaron y que ella estuvo dispuesta a escucharlos. A veces tenemos una excusa como, no tengo que honrar a mis padres porque no son perfectos. Pero la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Claro que no son perfectos. Si ellos nos dicen algo de la palabra de Dios, pues claro que siempre vamos a obedecer la palabra de Dios. Pero Dios obra aún a través de autoridades imperfectas para lograr sus propósitos. A veces pensamos pues no tengo un padre piadoso, o no tengo ni siquiera padre, o no tengo padres, o no tengo quizá una historia tan buena como otras. Pero Dios tiene una historia diferente para cada una de nosotras. Y Él usa el quebrantamiento en nosotras para, como parte de esa historia, como la reina Esther. Ambos padres murieron cuando ella era joven. Eso no parece una buena historia, pero Dios tenía un plan muy hermoso para Esther. Y Dios trajo a otro familiar, Mardoqueo, para que la protegiera. Y Dios obra Él hace todas las cosas para bien de los que aman a Dios. A veces pensamos, mira, un novio me hará feliz y completa. Pero la Escritura dice, porque Él ha saciado al alma sedienta y ha llenado de bienes el alma hambrienta. Imagina que es un día muy frío, entras a la cocina y ves como un pan de calabaza con queso o crema en medio. Y acaba de salir del horno y huele tan rico y tienes tanta hambre. Y cortas ese pan y estás por darle una mordida. Cuando tu mamá dice, no, 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 no comas el pan de calabaza. Y tú dices, ¿por qué? Sabe riquísimo cuando está calientito y tengo tanta hambre. ¿Por qué lo pondrías en la mesa para decirme que no me lo coma? Y dice, es que en lugar de bicarbonato le puse detergente para la ropa. Y dices, oh, no, creo que no quiero nada de ese pan, y lo tiras a la basura. Tú pensabas que realmente lo querías, pero no tenías toda la información. Tu mamá tenía un pedacito de información que tú no tenías. Y Dios tiene mucho más información que nosotros. Y Él sabe y conoce los deseos de nuestro corazón. Él sabe lo que es mejor para nosotros, mejor que nosotros. Así que, ¿vamos a confiar en nuestra sabiduría o vamos a confiar en la sabiduría de Dios? Una joven me dijo una vez, ¿qué le dices a una jovencita que quiere tanto tener un novio que ni siquiera te puede decir cuánto lo desea? Y yo le dije, ¿sabes qué? A veces Dios nos da deseos muy profundos y fuertes, porque quiere que con esos deseos fuertes lo busquemos a Él, y nos ayuda a comprender cuánto debemos anhelarlo, desearlo, que ni siquiera lo podemos expresar con palabras. Y esa es la relación que Él quiere tener con nosotros. Y Él es el único que satisface los deseos de nuestro corazón. Y para ustedes jóvenes, solteras, y para todas aquí, al pensar en sus sueños para el futuro en esta tierra, imagínense en su mente, su perspectiva aquí en la tierra. ¿Cuál es su sueño? Y quizá es porque para ustedes jóvenes es que quieren casarse y tener una familia. Sé que para mí eso a mí me emociona pensar que quizá Andrés y yo podamos formar una familia y lo que tenga Dios para nosotros. Pero todas nuestros sueños terrenales pudieran ser hermosos si están centradas en la voluntad de Dios, pero son tan pequeñas, es como la punta de un alfiler que no se compara con el gozo de caminar con Cristo. Esos sueños pasajeros, de mundanos, de nuestra vida en la tierra, son tan pequeñas comparadas con esta relación eterna. Es tanto más grande, más maravilloso, más mejor. Y el Señor sabe eso. Así que por muchos años, cuando yo luchaba con estos pensamientos de desear un matrimonio, el Señor me recordaba, ¿sabes qué? No es algo malo que tú desees el matrimonio, pero si tú estás luchando con eso, es porque tú no me estás deseando a mí más. Debemos desear a Cristo mucho más que las cosas terrenales que tenemos. Y entre más lo buscamos a Él, más listas vamos a estar para cualquier cosa que el Señor nos traiga en el futuro, sea el matrimonio o no. Así que quiero animarlas, jóvenes, a que estén conscientes de estas mentiras que ustedes pueden ser tentadas a creer, tanto en esta área como todas las demás áreas que hemos estado hablando en esta conferencia, y elijan algunas verdades específicas que ustedes mismas necesitan. Memorícenlas y háblenlas y díganselas ustedes mismas. Así que la próxima sesión la va a dar mi hermana Grace. Será mañana sobre testificar. Así que esta es la última sesión que yo voy a dar en este grupo. Y quiero decirles que voy a estar orando por ustedes. Me emociona pensar cómo Dios las va a usar, porque ustedes han sido de ánimo para mí en esta conferencia. Así que vamos a orar. Señor, gracias por los planes que tienes para nosotros y que podemos confiar en ti, tu sabiduría y tu tiempo. Señor, que seamos pacientes, que mantengamos nuestros ojos puestos en ti, que no seamos influenciadas por el mundo, que nos proteja, Señor, de malas influencias, de malas relaciones, cualquier cosa que nos aleje de ti, que no escuchemos las mentiras del enemigo, sino que las reemplacemos con tu verdad. Oro por estas jóvenes, que te amen con todo su corazón, que te esperen a ti, que tengan un testimonio piadoso para ti. Y Señor, que tú las uses poderosamente como luminares en los años que vienen. Gracias, Señor, por tu presencia con nosotros, por tu misericordia y gracia. Pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.